of diplomatic relations and the opening of embassies.
Alta funcionaria estadounidense considera constructivo el encuentro de este jueves con autoridades cubanas.
We made a recommitment to making certain that
Secretario de Estado John Kerry participa en cumbre sobre combate contra la violencia extremista.
So the verdict is in. Middle class economics works.
Y el presidente Obama continúa promoviendo su agenda nacional.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Marco Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, afirmó este jueves que el tema de los derechos humanos en Cuba fue abordado por su delegación en la primera reunión sostenida entre ambos países en La Habana sobre la normalización de relaciones. Nosotros con seguridad vamos a analizar esos temas directamente con el gobierno cubano. Tenemos diferencias en esa materia, profundas diferencias con La Habana. No obstante, Jacobson también se aseguró de expresar optimismo con motivo del histórico encuentro.
We have, as our presidents have taken this step, to overcome more than 50
en vista de que nuestros presidentes han tomado las medidas, nosotros tenemos que superar más de 50 años de una relación que no estuvo basada en la confianza o confiabilidad, de manera que hay cosas que tenemos que discutir antes de que podamos establecer esa relación, así que habrá futuras conversaciones. Otro punto al que se refirió Roberta Jacobson, la diplomática de más alto rango que visita La Habana en las últimas 5 décadas, fue el de la diplomacia. Las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas es solo una parte de una más amplia normalización de relaciones. De hecho, el establecimiento de relaciones diplomáticas no tiene una lista específica que debamos seguir. Por su parte, Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, expresó la opinión oficial del gobierno de La Habana.
Se trata de establecer relaciones civilizadas entre dos países que tienen profundas diferencias y concepciones distintas sobre diversos temas, pero que pueden convivir de manera civilizada y pacífica, reconociendo y respetando esas diferencias.
Vidal dijo que no se habló de una fecha específica, por ejemplo, para la apertura de embajadas en las respectivas capitales.
Mire, este tema todavía no ha sido abordado en las discusiones. La reunión de hoy fue precisamente, única y exclusivamente, para hablar del tema del restablecimiento de relaciones, la apertura de embajadas y el ulterior proceso hacia la normalización.
Delegaciones de Estados Unidos y Cuba ya mantuvieron contactos el miércoles, centrados en materia migratoria, que es el principal foro de intercambios oficiales que ambos países mantenían antes del anuncio del restablecimiento de las relaciones el pasado 17 de diciembre. En su encuentro diario con la prensa, por otro lado, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a los alcances del primer encuentro que sostuvieron el miércoles precisamente las delegaciones de Estados Unidos y Cuba en La Habana.
During these meetings, the United States and Cuba restated their
Durante estas reuniones, Estados Unidos y Cuba reiteraron su compromiso bajo los acuerdos sobre la materia para asegurar que la migración entre los dos países siga siendo segura, legal y ordenada. También acordaron revisar regularmente la implementación de estos convenios para continuar asegurando la migración segura y legal entre los dos países, en consistencia con nuestros intereses de promover mayores libertades y el respeto a los derechos humanos. La naturaleza productiva y de colaboración que prevaleció en las políticas, en las pláticas del miércoles, prueban que, a pesar de las declaradas diferencias que existen entre nuestros países, Estados Unidos y Cuba, pueden encontrar oportunidades para promover nuestros intereses compartidos, al igual que establecer un diálogo respetuoso y considerado. Nuestros equipos también intercambiaron ideas sobre otros aspectos de la migración segura, como el regreso de cubanos extranjeros excluibles, la reunificación de familias cubanas, programa de libertad condicional y el monitoreo de cubanos repatriados. La vocera Jen Psaki del Departamento de Estado agregó que la secretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, se reunió con miembros de la comunidad judía en Cuba como parte de sus encuentros con integrantes de la sociedad civil en la isla antillana. La Fuerza Combinada de Operaciones informó que Estados Unidos y sus aliados han llevado a cabo 10 ataques aéreos este miércoles y jueves contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria y otros 21 en Irak. El secretario de Estado John Kerry, quien se encuentra de visita en Londres asistiendo a una cumbre de la coalición sobre el combate a la violencia extremista, se refirió en una conferencia de prensa conjunta con su colega inglés Philip Hammond y el primer ministro iraquí Haider al-Abadi a los esfuerzos compartidos para degradar y derrotar a la organización terrorista.
This is a huge task with no shortcuts.
Esta es una enorme tarea sin atajos. Hemos logrado progreso en la coordinación de nuestros esfuerzos hasta ahora y continuaremos progresando, incluyendo en la cumbre sobre oposición a la violencia extremista. Kerry también destacó que las tropas terrestres en Irak, respaldadas por unos 2.000 ataques aéreos, han retomado 700 kilómetros cuadrados de territorio. Hemos alcanzado un nuevo compromiso para asegurarnos de que estos suministros y entrenamientos avancen lo más rápido posible y he hablado personalmente con el general John Allen sobre eso. Se acordó que es necesario un enfoque más amplio en el esfuerzo contra propaganda, digamos, particularmente en la región. Los bombardeos en Irak llevados a cabo como parte de la operación Determinación Inherente fueron efectuados por Estados Unidos, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Holanda y el Reino Unido, informa la agencia AFE. En las operaciones de Siria participaron Estados Unidos, Bahrein, Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El presidente Obama visitó dos estados conservadores para promover las propuestas económicas que presentó el martes en su discurso sobre el Estado de la Unión. Obama estuvo el miércoles en Idaho, en el oeste de Estados Unidos, su primera visita como presidente, y este jueves llegó a Kansas. El mandatario dijo a los habitantes de Boise que la tasa de desempleo en ese lugar está por debajo del 4% y que eso representa casi dos terceras partes de su máximo hace 5 años.
So the verdict is in. Middle class economics works.
Así que el veredicto es conclusivo. La economía de clase media funciona. La expansión de oportunidades para todos funciona. La decisión de los árbitros en el campo de juego se ratifica. Y estas políticas van a continuar funcionando mientras no permitamos que la política interfiera.
We can't put the security of families at risk by...
No podemos poner en riesgo nuevamente la seguridad de las familias eliminando su seguro médico. No podemos deshacernos de las reglas que adoptamos para vigilar la imprudencia en Wall Street. Si esas gestiones llegan a mi escritorio, voy a vetarlas porque ahora estamos en la dirección correcta. Funcionarios de la Casa Blanca dicen que el presidente Obama escogió premeditadamente estados conservadores para sus primeras escalas tras el discurso del martes ante el Congreso. El líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, criticó el miércoles la propuesta del mandatario para, entre otras cosas, aumentar impuestos. El Banco Central Europeo lanzará un nuevo programa de estímulo económico para impulsar la debilitada economía en las 19 naciones que usan el euro. El presidente del Banco Central, Mario Draghi, dijo este jueves que la institución destinará 70 mil millones de dólares mensuales en la economía del bloque del euro durante el próximo año y medio a través de la compra de activos privados y públicos. Draghi dijo que la compra de activos comenzará en marzo y está destinada a impulsar la tasa de inflación en la región. Rescatistas indonesios lograron recuperar 6 cuerpos más de las 162 personas que viajaban en el vuelo 8501 de Surabaya, Indonesia, a Singapur, pero nuevamente no pudieron sacar a flote parte del fuselaje del avión. Los buzos señalaron que 4 de los cuerpos pertenecen a mujeres y 2 son varones y se encontraban sujetos a sus asientos en el cinturón de seguridad, no muy lejos de la sección principal del jet. Hasta el momento se han recuperado 59 cuerpos, pero han fracasado los intentos por recuperar la parte más importante del fuselaje, que al parecer pertenece a la cabina principal del avión. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger en la producción general, Keith Holmes en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Yo quiero amanecer contigo, amor.
La cantante mexicana Thalía lanzó una sexy línea de ropa para la cadena de tiendas por departamentos Macy's, con ajustados vestidos y estampados de cebra, modernos jumpsuits, collares dorados, faldas cortas y tops negros. Los diseños están inspirados en su estilo personal y el de la mujer latina, aseguró la estrella al presentar la colección el martes por la noche en Manhattan. La línea de ropa, llamada Thalía Sodi, empezará a venderse en las 300 tiendas Macy's de Estados Unidos y en Macy's.com a partir del 1 de febrero. El comediante estadounidense y exconductor de Tonight Show en NBC expresó su claro apoyo el miércoles a las mujeres que han denunciado a Bill Cosby por asalto sexual. Leno respondió una pregunta sobre las acusaciones contra Cosby durante una conferencia de ejecutivos de programas de la Asociación Nacional de Televisión, donde dijo que no sabe por qué es tan difícil de creer a las mujeres, y continuó diciendo: uno se va para Arabia Saudita y solo se necesitan dos mujeres para testificar contra un hombre. Aquí tenemos 25, señaló. El cantante británico Sam Smith, la película histórica de suspenso The Imitation Game y las series de televisión Transparent, Game of Thrones y Orange is the New Black fueron nominadas el miércoles a los premios GLAAD, que entrega anualmente la organización del mismo nombre que defiende los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. Nick Adams, director de comunicaciones y proyectos especiales de GLAAD, dice que la igualdad y la visibilidad de cómo la comunidad homosexual, bisexual y transexual es representada en los medios ha mejorado. El grupo anunció 144 nominados en 31 categorías en inglés y español para los premios que se entregarán en ceremonias que tendrán lugar en Los Ángeles el 21 de marzo y en Nueva York el 9 de mayo. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Mitzi Macías conversa con Miriam Leiva, quien es integrante del grupo de la sociedad civil cubana Damas de Blanco.
Bueno, yo creo que es muy importante que la secretaria se reúna con la oposición cubana, porque, bueno, permitirá directamente expresar los puntos de vista a ella de las distintas posiciones, porque, bueno, no todos están de acuerdo con las medidas del presidente Obama, aunque la mayoría, yo pienso que sí, que yo pienso que la mayoría de la oposición, la disidencia, está de acuerdo y está compartiendo la alegría del pueblo cubano, porque realmente aquí hay una gran alegría y hay muchas expectativas de que al eliminarse esta tensión, o por lo menos relajarse la tensión entre Cuba y Estados Unidos, pues haya un ambiente más sosegado para poder hacer toda la vida de las personas, pero también inclusive hay esperanza de que, bueno, se respeten más los derechos humanos, que haya cese esto de atribuir todas las culpas de lo que, o sea, de los errores y los caprichos inclusive de los gobernantes cubanos, atribuírselo al embargo o a Estados Unidos. No al embargo, porque lo fundamental no es ni el embargo, es Estados Unidos todo carga con las culpas, y por supuesto a los disidentes, a los opositores, pues siempre los han calificado erróneamente de mercenarios, y bueno, al final aquí el que no tenga la misma opinión, todos son contrarrevolucionarios según ellos. Entonces, creo que esto es muy importante, y a la vez creo que una normalización de relaciones, inclusive que pueda este incremento, por ejemplo, que hay, no solo de las remesas, sino también de poder dar más ayuda a, digamos, a las personas, no solo individual, sino al cuentapropismo, a esto de los viajes, a muchos cubanos viajando allá, viendo cómo es la sociedad americana, las oportunidades que hay, conociendo muchas cosas que existen hace muchos años y que aquí nos han privado de conocer. Eso amplía, y también viniendo acá, por supuesto, tanto cubanos como cubanoamericanos y norteamericanos. Eso es muy importante, ese intercambio, ese flujo de ideas y esas experiencias que se nos han negado durante 56 años. Eso está empoderando al pueblo, haciendo que la población tenga unas ideas más amplias, incluso que se exprese mucho más desde hace tiempo y cada día más en relación con sus necesidades y sus aspiraciones y su querer hacer su futuro. Y creo que todo eso es muy positivo. No va a ser un cambio de un día para otro. Creo que esto es una cosa que se inicia ahora. El camino puede ser bastante tortuoso, difícil, pero es muy importante ya que se cree un clima propicio para que aquí, en estos 2 o 3 años, o 4 años, digamos, en que se están produciendo situaciones muy importantes, pues que haya un clima de entendimiento y también de flujo de relaciones, de ideas, y creo que eso es muy importante.
Miriam Leiva es integrante del grupo de la Asociación Civil Damas de Blanco en Cuba, quien conversaba en torno a la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y la isla antillana.
Las noticias.
Incominciamo questo cammino.
Los eventos más relevantes. La información.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en Argentina, la primera mandataria Cristina Fernández dio un giro inesperado al caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Aunque no ha dado la cara, la presidenta argentina ha escrito 2 cartas en su blog personal. En la última asegura que está convencida de que el fiscal que la acusaba de tener tratos con los iraníes no se suicidó. En un fragmento escribió textualmente: lo usaron y después lo necesitaban muerto. El cambio de posición ocurre horas después de que Walter, el cerrajero que apoyó a los investigadores, reconociera que por la puerta de servicio cualquier persona pudo entrar y salir.
Simplemente empujé la llave, es simple. Empujé la llave y entré en 2 minutos.
Mientras la presidenta sudamericana, incluso su jefe de gabinete Aníbal Fernández, insisten en desmentir la denuncia presentada por el fiscal Nisman, los argentinos exigen una investigación transparente.
Es un antes y después, la gente está muy desencantada con esto, el 60-65% cree que al fiscal lo asesinaron concretamente.
Asociaciones judías reclaman justicia tras la muerte del fiscal que investigaba el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita, en el que murieron 85 personas.
Y no permitiremos que la muerte del fiscal Nisman sea también la muerte de la causa AMIA.
Con el paso de las horas aparecen nuevas dudas sobre la muerte del fiscal, quien denunciaba a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a fugitivos iraníes responsables del atentado a la AMIA.
Muerte dudosa.
La inesperada muerte de Alberto Nisman dibuja un nuevo escenario político de consecuencias imprevisibles.
Está todo atado con alambre y lo abrimos con un alambre, y así está la política en general de Argentina.
Para el periodista Eduardo Hatke, definitivamente el caso Nisman ahonda la fractura social y política que, según él, vive Argentina. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La capital peruana Lima, junto a la colombiana Medellín, son las dos ciudades de América Latina que más crecieron en 2014.
Desde diversos sectores aplaudieron los resultados del estudio realizado por la institución Brookings, un reconocido centro de investigación con sede en Washington. Lima, con un crecimiento del 3,9% y Medellín, con 4,2%, son las únicas ciudades latinoamericanas que están en el top 50, seguidas en el puesto 88 por la capital colombiana Bogotá, que hizo crecer su Producto Bruto Interno per cápita en 3,2%. Dentro de las 300 urbes más desarrolladas del mundo, se encuentran 22 ciudades latinoamericanas. El ministro de Economía, Alonso Segura, destacó que la capital peruana sea uno de los focos de crecimiento del mundo.
Para que la economía pueda alcanzar ese 5% del crecimiento en 2015 y se sostenga a niveles por encima de esa tasa en el mediano plazo hacia el 2016-17.
Desde Lima, Perú, les informó Pilar Higashi para La Voz de América.
Y volviendo al tema de Cuba, Estados Unidos también ha asegurado que los derechos humanos serán parte de las conversaciones. En ese punto, la libertad de expresión y libre acceso a Internet serían algunos de los aspectos fundamentales del potencial cambio que se espera ocurra en la isla antillana.
Instituciones como Human Rights Watch aseguran que el acceso libre a información en Cuba es fuertemente restringido, algo que limita de gran manera la libertad de expresión. En un momento en que Washington y La Habana se sientan a negociar, el tema está en la mente de muchos.
La gran preocupación para nosotros siempre va a ser cómo el tema de libertad de expresión y el tema de libertad de prensa van a poder ser incluidos en la agenda de estas conversaciones.
Decenas de periodistas y blogueros en Cuba han sido arrestados. El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que la normalización de las relaciones puede ser algo positivo y podría llevar a
que se desmantele el aparato, el sistema legal represivo que sanciona con penas de prisión a cualquiera que realice periodismo independiente.
Algunos también afirman que el restablecimiento de los lazos diplomáticos podría permitir un mayor acceso a Internet.
Pero por el otro lado, los costos que llevan a ese acceso a Internet dentro de Cuba son costos inaccesibles para la mayoría de cubanos.
Sin embargo, las personas en la isla son cautelosas.
Un viraje que pudiera ser positivo si se aprovecha de la mejor manera posible. Y como siempre dije, si se condiciona al gobierno cubano al tema de los derechos humanos y la búsqueda de libertades civiles dentro de Cuba.
Todas las organizaciones con las que habló La Voz de América aseguran que a pesar de que se están dando pasos importantes, hay que ser pacientes. Ellos afirman que una mejora en la situación de derechos humanos no se dará de la noche a la mañana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La Casa Blanca dice que el presidente Barack Obama no se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cuando el líder israelí visite Washington en marzo para hablar ante una sesión conjunta del Congreso. Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo este jueves que, como un principio de larga data, el presidente de turno no se reúne con jefes de Estado que están cerca de elecciones. Netanyahu estará en Washington el 3 de marzo, dos semanas antes de su intento de reelección en Israel. La declaración de la Casa Blanca fue en respuesta al inesperado anuncio el miércoles por parte de un adversario político de Obama, John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes. Dijo que había invitado al jefe de Estado judío para que pronuncie un discurso sobre lo que llamó las graves amenazas que el islamismo radical e Irán representan para Estados Unidos. Nancy Pelosi es líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.
No es algo común que el presidente de la Cámara de Representantes decida invitar a dignatarios para que participen en una sesión conjunta ante el Congreso sin hacer, digamos, una consulta bipartidista antes. Y por supuesto, nuestra amistad con Israel es muy sólida. El primer ministro Netanyahu, de hecho, ya ha hablado dos veces en sesión conjunta. Boehner invitó al líder israelí sin consultar con la Casa Blanca. Lo que el portavoz del presidente Obama dijo fue una violación del protocolo para tales visitas por parte de un jefe de Estado. El Foro Económico Mundial sigue adelante su agenda de análisis y evaluación de los retos globales para el crecimiento económico global.
El Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, continúa sirviendo de escenario para líderes globales quienes están abordando temas claves en el desarrollo económico, político y social. Puntos incluidos en el reporte anual publicado este jueves por la Fundación Bill y Melinda Gates.
Creemos que las vidas de las personas que viven en pobreza mejorarán más en los próximos 15 años en comparación con cualquier otro momento en la historia.
De acuerdo a Bill Gates, fundador de Microsoft, el éxito de los objetivos del milenio ha generado expectativas.
Es maravilloso tener al mundo pensando en esta libreta de calificaciones. Esperamos que en septiembre podamos lograr que los países ricos analicen cuál es su papel en esto, y también los individuos, porque en esta carta estamos haciendo un llamado a que la gente se inscriba como ciudadanos globales y de esta manera tenga su voz.
En un mundo globalizado donde, de acuerdo a este reporte, los avances en ciencia y tecnología, que van desde el desarrollo de nuevas vacunas hasta el acceso más barato a teléfonos inteligentes, contribuirán a mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hay nuevos detalles sobre el paradero del vuelo AirAsia 8501 con informes de alarmas de alerta en toda la cabina.
Este jueves se recuperaron 6 cuerpos más de las aguas del mar de Java, algunos con sus cinturones aún ajustados. No hay indicaciones de si el piloto o la computadora pudieron haber contribuido a este accidente.
No sabemos si la computadora de la nave estuvo involucrada, pero si es así sería una primicia, algo sin precedentes para la familia del Airbus A320. Pero quiero ver a un consorcio internacional trabajando con estas cajas negras recobradas, no solo ellos.
Antes del desastre, hubo caos en la cabina, y los funcionarios indonesios dicen que la grabación de voz de la cabina ha tenido que ser transcrita, debido a que hay muchos sonidos y alarmas sonando a alto volumen por encima de las voces de los pilotos. Una fuente anónima citada en la prensa francesa dice que en los momentos antes del accidente, el jet parecía, en esencia, gritarle a los pilotos, sonando alarmas de que algo no está bien. De acuerdo a investigadores, el Airbus A320, que volaba en tiempo inclemente, comenzó a subir a una razón extrema, más rápidamente de lo normal, lo que pudo haber causado la pérdida de levante y la habilidad de permanecer en el aire, cayendo a tierra. Y todo pudo haber sucedido en solo 3 minutos. Minutos llenos de terror. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El presidente de Yemen dimitió poco después de que el gobierno de su país presentara su renuncia este jueves.
El gabinete y el presidente yemení Abed Rabot Mansour Hadi renunciaron ante la presión y enfrentamientos con rebeldes chiitas que ahora se encuentran en el control de la capital. Poco antes, el primer ministro Khaled Baa ofreció la dimisión de su gobierno a Hadi, diciendo que no quería ser arrastrado a un no constructivo laberinto político. Frente a los últimos acontecimientos, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aseveró que la situación todavía debe ser evaluada por el gobierno estadounidense y espera que la transición de gobierno sea pacífica.
No tenemos confirmación de esto. Ha habido diálogos que esperamos continúen y es la única manera que nosotros podemos hacer algo para contener la situación en el terreno.
Respecto a la embajada estadounidense en Yemen, el Pentágono confirmó que buques de guerra de la Marina estadounidense están listos para responder y evacuar el personal. Por su parte, Jen Psaki confirmó que todavía no se ha tomado ninguna decisión.
Estamos preparados para ajustar nuestra presencia, pero no ha habido ningún cambio en nuestra postura de seguridad.
Tras días de violentos enfrentamientos, esta semana se estableció un acuerdo de diálogo entre el ahora expresidente y el movimiento rebelde. Por un lado, los insurgentes armados se retirarían de la residencia presidencial y áreas de la ciudad a cambio de concesiones políticas. Sin embargo, este jueves, los rebeldes continúan en las calles principales de Sanaa. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y al cierre, la NASA reportó que un asteroide de grandes dimensiones se acerca a la Tierra y pasará lo suficientemente lejos como para no impactar la órbita terrestre, pero sí relativamente cerca como para apreciarlo con la ayuda de un telescopio. Se calcula que el asteroide, de nombre 2004-BL86 y de unos 548 metros de ancho, avanza rumbo a la Tierra, pero se quedará a 1.190.000 kilómetros, unas 3 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna. Detalles de estas y otras informaciones en bonoticias.com.
Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Keith Holmes, en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.